A usted.
Por supuesto, vamos a seguir ahondando sobre este tema que en Expreso Bio Bio ya nos acompaña acá el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, por supuesto, para hablar de este y otros temas. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días.
Muy buenos días, Loreto. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Sí, hoy día, al mediodía, se espera la formalización del carabinero. Han surgido varios videos, ¿no? En las últimas horas también lo pueden ver ustedes en nuestra plataforma biobiochile.cl. Pero preguntarle, ¿estaban los carabineros capacitados para enfrentar una situación así?
A ver, Loreto, yo creo que en primer lugar lo que necesitamos es dejar muy claro que lamentar el que un procedimiento policial termine con una persona fallecida. Nunca un procedimiento policial pretende causar daño a las personas, todo lo contrario. ¿Para qué están los carabineros? ¿Para qué están las policías? Es justamente para proteger la seguridad de las personas, para proteger la integridad física de las personas. Y por eso es tan importante que hagamos la distinción. Cuando un carabinero hace uso de su arma de fuego, solo lo hace como último recurso, solo lo hace frente a una amenaza de su integridad física o su vida y o la de un tercero al que él tiene deber de proteger. Y por lo tanto lo que corresponde ahora es que la fiscalía haga la investigación si concurren los requisitos para que se haya hecho uso de su arma de fuego en este caso. Y naturalmente parte del entrenamiento de carabineros es justamente el uso del arma de fuego. Parte del entrenamiento es que sepan usarlo, porque no es lo mismo que usted o que yo, ¿no es cierto? O que Álvaro tengamos un arma de fuego para nuestra defensa personal. El personal policial porta un arma de fuego y por lo tanto tiene que tener un entrenamiento especial y distinto al que tendríamos cualquiera de nosotros si tuviéramos un arma de fuego para nuestra defensa personal. Y ese entrenamiento existe. Los carabineros se entrenan justamente para eso. Ahora,
no solamente para el uso del arma de fuego, subsecretario, también para hacer justamente el uso gradual de la fuerza y utilizar el arma de fuego como último recurso. Entonces, tomándome la pregunta que ha hecho mi compañera, ¿está preparado un carabinero en Chile precisamente para hacer ese uso gradual y proporcional de la fuerza utilizando su arma de fuego como último recurso? Porque eran tres, no era uno, eran tres.
Tres carabineros.
Sí, bueno, Álvaro, yo coincido contigo. Nuestros carabineros tienen que estar, y para eso se entrenan. Tienen que estar, en primer lugar, muy conscientes de que ellos están para proteger la seguridad de las personas. En segundo lugar, conscientes de que lo que portan es un arma de fuego que puede producir un daño, y por lo tanto que siempre el arma de fuego es un último recurso frente, tal como te decía yo, a una amenaza de la integridad física o la vida propia o de un tercero a quien tienen obligación de proteger. Y respecto de tu pregunta, que entiendo va como a, ¿podríamos nosotros formar mejor a nuestras policías para que enfrenten estas situaciones de manera de no llegar a hacer uso del arma de fuego? Bueno, eso es parte de la reflexión que llevamos adelante en la unidad coordinadora de la reforma de carabineros, incluso en la discusión del Estatuto de Protección de las Policías, Álvaro, en la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, porque justamente el tema del uso gradual y el uso racional de la fuerza ha sido algo que hemos debatido poco, quizás. Piensa que por primera vez el presidente Sebastián Piñera, a raíz de un acuerdo amistoso por un evento ocurrido en la Araucanía, se dicta un decreto supremo que regula el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, en un decreto supremo publicado en el Diario Oficial en marzo del 2019. Y de ahí se desarrollan protocolos de uso de la fuerza por parte de carabineros, pero particularmente asociados al control de orden público. No tanto a un procedimiento policial como este, en que da cuenta de, en realidad, legítima defensa de un carabinero. Y eso es lo que probablemente va a arguir el carabinero o su defensa en el tribunal, y es lo que va a tener que investigar la fiscalía, ¿no es cierto?, si es que concurren o no los requisitos para la legítima defensa. Ahora, esa discusión, por ejemplo, dio, Álvaro, dio lugar a algo que ya se hizo. O sea, a partir de este año, Carabineros amplió su formación a 2 años, de tal manera de que los carabineros que egresen de las escuelas de formación ya tengan más tiempo de bagaje. Y además estamos observando un segundo tema en formación. En primer lugar, un análisis de las mallas curriculares, pero en segundo lugar, los tutores. Es decir, que no solo sea la formación en la escuela, sino también durante la carrera, cómo vamos nosotros manteniendo una formación actualizada de nuestros y un entrenamiento actualizado de nuestros carabineros.
Sí, quería preguntar, subsecretario, ¿qué ocurrió que cambió tanto la versión inicial suya, lo que le escuchamos allá en el territorio, a hoy, lunes 8 de febrero? Porque se criticó mucho también, fue muy comentada sus declaraciones, en virtud de las cuales usted echaba de menos que la frustración del alcalde, por ejemplo, se dirigiera hacia quienes habían quemado los bienes públicos, los bienes municipales. Usted, o así se criticó por lo menos, usted estaba echando en falta que no se criticara justamente la quema de 10 edificios públicos en la municipalidad de Panguipulli, en lugar de estar preguntas que era lo que estaba ocurriendo justamente en el asesinato o la muerte de este joven a raíz de los disparos de carabineros. ¿Qué pasó? ¿Qué información tiene usted en estas horas que lo ha hecho variar de esta manera su mirada de lo que ahí ocurrió?
Álvaro, quizás, mire, la verdad es que yo no me hago mucho cargo de las críticas en redes sociales. Quizás parte del problema que tenemos es que la inmediatez que exigen las redes sociales hace que respondamos de manera distinta en situaciones diferentes o muy con antecedentes muy preliminares. Mi versión no ha cambiado en absoluto. A mí se me preguntó por la responsabilidad que le asignó exclusivamente a carabineros el alcalde cuando hizo sus declaraciones en la zona. Y yo le dije que entendía la frustración del alcalde. Lo entendía porque la verdad es que vio a su municipio quemarse, entendía la frustración, pero que esa frustración debía dirigirse a quienes quemaron el edificio y no a carabineros. Porque más allá del incidente específico, que todos lamentamos, como yo les decía antes, nadie espera que un procedimiento policial resulte una persona fallecida. Nadie. Ni los propios carabineros, y se lo aseguro, que había bastante congoja entre los propios carabineros por eso mismo. Pero hay que separar muy bien las cosas. Una cosa es el incidente, donde lo que corresponde es que investigue la justicia y se pongan todos los antecedentes a disposición de la fiscalía para que se determine si ese procedimiento fue el adecuado o no fue el adecuado. Y otra cosa completamente distinta, Álvaro, y por eso a mí me sorprendió que no existiera la pregunta en ese momento. Otra cosa completamente distinta es que nosotros justifiquemos por un procedimiento policial y una investigación que debe llevarse adelante, justifiquemos que personas quemen un municipio. Porque si es que justificamos eso, quiere decir que nosotros no creemos en el Estado de Derecho, no creemos que la justicia va a hacer su trabajo, va a determinar las circunstancias y va a poder determinar la responsabilidad si es que lo hubiera del carabinero. Y que resulta entonces que hay algunos que consideran que tienen que hacer justicia por la propia mano y quemar el municipio, además, quemar un servicio público como una especie de represalia por lo ocurrido. Yo creo que en eso no deberían haber dos voces, Álvaro, no deberían haber dos voces en cuanto a que no se justifica nunca, de ninguna manera, por ninguna razón, que personas puedan quemar un servicio público que está al servicio de las personas. Y sobre todo en este ambiente en que estamos, en que hay mucha odiosidad, justamente, particularmente en las redes sociales, pero además en que necesitamos sanar varias de las heridas que hemos tenido como sociedad en el último tiempo.
Pero usted puede... Precisamente por ese clima es que probablemente choca ver lo que se vio, además, a propósito de la inmediatez en redes sociales, claro, es muy extremo tener disposición a un video que muestra desde ángulos distintos un hecho que es tremendo y que probablemente también está en el fondo, en la raíz también de los hechos que usted comenta. Loreto, perdón.
De acuerdo. Sí, no, preguntarle, ¿para usted fue legítima defensa de carabinero?
Yo creo, Loreto, de ahí nosotros tenemos que ser especialmente prudentes. Quizás uno de los errores que uno podría criticar es especular en redes sociales respecto de la concurrencia de los requisitos y de las condiciones que deben darse para que exista legítima defensa. Y en ese sentido, a nosotros como gobierno no nos corresponde hacer juicios anticipados. Y espero que ninguna autoridad electa ni ninguna...
Es que se le voy a preguntar, a propósito de los dichos de las redes sociales que usted está hablando también de la diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, también en Instagram el fin de semana publicó que en Chile la vida de un pobre no vale nada, ¿cómo quieren que no quememos todo? Que ha sido bien criticado además por sus pares. ¿Qué le parecen las declaraciones de ella?
A ver, yo las considero graves. Tiene que ver con lo que ya estábamos hablando antes. Lo que tú decías, Álvaro, justamente esta... quizás demanda de inmediatez, de respuesta inmediata, ¿no es cierto?, de manifestación de repudio frente a imágenes que efectivamente para todos son chocantes. Nos exige a nosotros como autoridades, designadas en mi caso, pero sobre todo para aquellas autoridades que son electas por la ciudadanía, como son los diputados. Y más todavía cuando la diputada Catalina Pérez es presidenta de un partido político. Manifiesta opiniones que solo enardecen el ambiente. Algo que es muy particular, la forma en que se comunica es muy relevante en este tipo de circunstancias. Y más prudente y más responsabilidad asumimos. Pero poner una pantalla negra y redactar el mensaje en primera persona singular, plural, es decir, quememos todo, dice la diputada. ¿Qué significa eso? ¿Que ella se va a hacer parte de esa acción violenta? ¿Se hace parte de esa acción violenta en repudio? Yo creo que es justamente esa distinción en la que no podemos nosotros cometer el error, Álvaro, de repudiar sin duda. O más que lamentar que producto de un procedimiento policial haya resultado una persona fallecida, siendo conscientes de que nunca, nunca ese es el objetivo de la policía, sí. Pero separarlo completamente de sí. Causar incendio o quemar edificios públicos, sí. Porque esa reacción, si es que la validamos, bueno, vamos a terminar con una sociedad aún más dividida y polarizada de lo que estamos hoy día.
El procedimiento policial al que usted hace referencia, subsecretario, es justamente el control preventivo de identidad, que es distinto del artículo 85 del Código Procesal Penal, que se hace en virtud de un indicio, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que era antes, que eran los indicios, bueno, es un indicio musculoso, robusto, de que se está cometiendo un delito. En el caso del control preventivo de identidad, en el Congreso Nacional y hasta el día de hoy, luego los expertos lo discutieron, hubo estudios que han demostrado que precisamente ha sido bastante marginal en la eficiencia para subir la tasa de personas con orden de detención pendiente, que era una de las justificaciones que se decía para justamente incluir este control preventivo de identidad en una agenda corta, las famosas agendas cortas. ¿Hay que revisar el control preventivo de identidad por ser clasista, por tener un sesgo, por ser discriminatorio, por ejemplo, terminar en una situación como la que hemos visto y hemos protagonizado este fin de semana, subsecretario?
Sí, a ver, yo me gusta la reflexión, Álvaro, pero yo separaría las cosas, o sea, porque nunca un control preventivo de identidad se autoriza a un carabinero para hacer uso de su arma de fuego. Por lo tanto, yo separo y trazo un claro límite en eso. El carabinero...
Pero uno podría decir lo mismo respecto de cualquier manifestación humana. Uno podría decir, por ejemplo, ninguna manifestación en la vía pública o control del orden público debiera terminar con carabineros haciendo uso del arma de fuego con personas heridas, pero efectivamente terminan heridas. Y fue una de las advertencias que se hacía respecto del control preventivo de identidad. Ocurren estas cosas. Por ejemplo, no necesariamente los funerales terminan con gases lacrimógenos, con gente, con carabineros entrando. De hecho, para funerales narcos no ocurre eso, sino que los protegen. Y ayer, para el funeral de Francisco Martínez, efectivamente entró personal de carabineros y disuadió a la gente que ahí estaba despidiendo a Francisco Martínez. Entonces, ocurren estas cosas y se advierte que puede ocurrir.
Yo te insisto.
Entonces,
en que
hay que revisar el control preventivo de identidad, subsecretario.
Por eso, déjame terminar, porque en primer lugar, seamos precisos. Ayer no hubo, y por expresa disposición del mando de carabineros, ayer no hubo policías en el funeral.
¿Por qué entraron?
No entraron al funeral, Álvaro, y yo quiero en eso ser claro. En los alrededores del lugar donde se estaba ocurriendo, ocurrieron manifestaciones, incluso hubo algunos que quemaron un bus del Transantiago, y ahí sí procedió carabineros, pero no entraron al funeral de esta persona, y yo creo Francisco que Martínez. Es importante, exactamente, de Francisco Martínez, porque es importante hacer la distinción. Tal como, porque, mira, aquí caemos rápidamente en las soluciones simples de problemas muy complejos y también en mensajes simples para coyunturas muy complejas. Y por lo mismo yo te diría hacer la distinción. El control preventivo de identidad no da lugar al uso del arma de fuego. El uso del arma de fuego es solo ante una amenaza a la integridad física o la vida. Y eso fue lo que apreció el carabinero. Y es lo que va a tener que determinar el tribunal, si es que esos machetes que tenía la persona eran suficiente argumento para proceder a hacer uso de su arma de fuego. Y sobre el control preventivo de identidad, obviamente todas, yo te diría, no solo el control preventivo de identidad, todas las herramientas que tiene Carabineros a su disposición para cumplir su función preventiva de riesgos y de delitos, tienen que estar sometidas a permanente evaluación y control. Permanente evaluación y control. Te pongo un ejemplo. Nosotros hicimos para el control del orden público esa evaluación y resulta que, por ejemplo, la utilización de escopetas antidisturbios, ¿no es cierto?, que en su momento fueron una solución para que no se hiciera uso del arma de fuego, sino que una escopeta que tuviera balines de goma, resultó altamente dañoso en la evaluación y se suspendió su uso. Yo creo que todos los instrumentos que están a disposición de las fuerzas policiales deben ser evaluados permanentemente para ver no solo su eficacia, porque tú ponías el acento, Álvaro, en la eficacia del control preventivo de identidad, sí, para el resultado buscado, pero no solo en su eficacia, sino también en la forma en que se está aplicando.
¿Pero por eso se está revisando el control preventivo?
Es que nosotros tenemos obligación en nuestra...
Por eso, pero ahora se está revisando a la luz de... También ha salido muchos expertos a advertir que ya desde el año 2016, cuando se cambió esta figura, fueron muy críticos en ese momento justamente por lo efectivo que puede hacer. ¿Se está revisando ahora? ¿Se va a revisar más?
Nosotros recibimos estadísticas, es obligación por ley de Carabineros de emitir estadísticas respecto de dónde y cuándo y cómo se utiliza el control preventivo de identidad. Pero, y esa evaluación hay que ir haciéndola de respecto de dirigir la forma en que se utiliza el control preventivo de identidad.
¿Está siendo efectivo?
Sí, lo que pasa es que depende
hay
de
mucho, que, disculpe, es que hay muchos expertos que han dicho que no está siendo tan efectivo, que es discriminatorio, en fin, muchas críticas que vienen de hace varios años.
Sí,
¿está siendo efectivo con los números que usted
menciona? Loreto, sí, lo que pasa es que ahí lo que hay que ver es que qué es lo que le pedimos a las policías. Por ejemplo, si es que el control preventivo de identidad, su único y exclusivo objetivo es detectar órdenes judiciales, bueno, el porcentaje de órdenes judiciales va a ser el indicador que nos va a permitir evaluar si es que es efectivo o no es efectivo. Sin embargo, si es que nosotros le damos una función muchísimo más amplia a Carabineros, que es en la que en la realidad realizan, que es mucho más que el control de órdenes judiciales. Por ejemplo, cuando a usted le hacen un control preventivo, ¿sí?, de tránsito en carretera, no hay un indicio de que usted haya cometido una infracción de tránsito. Hoy simplemente lo detienen y le piden a ver si usted tiene los documentos adecuados, si es que su vehículo tiene las condiciones adecuadas para transitar por carretera. O sea, hay una función, y eso es importante concebirlo, de Carabineros, que no es solo prevención de delitos. Carabineros previene peligros, accidentes de tránsito, emergencias, por ejemplo, cuando verifica si es que están las condiciones sanitarias o de los lugares para que no hayan peligros de emergencia, de incendio.
Sí, le cambio la pregunta entonces para acotarlo más, para que no se vaya, porque tenemos muchos temas que hablar con usted. Usted dice que está en constante evaluación. ¿Está siendo bien o mal evaluado?
A ver, yo diría... El control preventivo de identidad ha permitido a Carabineros ejercer su función
preventiva. ¿Pero está siendo bien o mal evaluado? Porque los expertos, al menos, que han salido los últimos días en la prensa, lo evalúan mal o poco efectivo.
Lo evalúan mal.
Evaluaba bien tampoco en la misma discusión. A los expertos consultados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de ambas cámaras, todos opinaban en contra del control preventivo de identidad y advertían que podía ocurrir algo como lo que ocurrió este fin de semana en Panguipulli, y subsecretario, recordémoslo.
No, está bien, Álvaro, pero el gobierno de la época, el gobierno de la presidenta Bachelet, el Ministerio del Interior de la época, consideró que era una herramienta valiosa.
Por eso usted, y ahora, yo creo en que este gobierno actual, usted dice que
nosotros,
están constantemente
nosotros
evaluando.
Nosotros consideramos que el control preventivo de identidad es una herramienta valiosa para el trabajo policial, pero lo que sí es que hay que siempre estar midiendo y evaluando su eficacia. Es decir, eso es sin duda.
Sí, subsecretario, hablamos también de la situación que se vivió el viernes en la noche, ¿no? Posterior al fallecimiento, a la muerte de Francisco Martínez, los incendios, ¿no? Ahí en Panguipulli. ¿Hay detenidos? ¿Van a haber detenidos?
Bueno, esa investigación está en curso. Hay antecedentes, hay mucha imagen, ustedes lo pudieron ver, no solo del incidente donde resultó fallecido Francisco Martínez, sino que también en los posteriores donde quemaron el municipio de Panguipulli y otros edificios públicos donde habían servicios en funcionamiento. Hay imágenes que están siendo periciadas hoy día por la Policía de Investigaciones. Nosotros esperamos que prontamente tener resultados de quienes pudieron ser los que iniciaron ese incendio y que los que se vieron involucrados en él, por lo que los antecedentes preliminares que se dieron a conocer, hay presencia de acelerantes, es decir, algún tipo de combustible se utilizó para la quema, es decir, hay voluntariedad, no fue un incendio que se haya ocasionado por espontáneamente o por accidente, hubo voluntariedad de generar el incendio del municipio de Panguipulli.
Subsecretario, aprovechando preguntarle otra de las cifras, ¿no? Que se han dado a conocer en los últimos momentos, ¿no? Hay un catastro de la PDI que está revelando crímenes, ¿no? Homicidios que han aumentado un 31% el año pasado. ¿Qué se atribuye este aumento y qué se está haciendo?
Sí, la cifra se refiere específicamente a homicidios con armas de fuego. Sí. Nosotros tenemos ahí, formamos una mesa de trabajo con las policías respecto de las armas de fuego, porque algo que hemos visto en pandemia es que los delitos han ido mutando. Hemos tenido naturalmente una reducción de los delitos en el espacio público, porque estuvimos por mucho tiempo confinados, ¿no es cierto? Y por lo tanto con menos presencia de personas en el espacio público, pero lo que hemos visto es un aumento de la violencia en la comisión de delitos, ya sea en el robo con intimidación o incluso en homicidios que pueden responder a incluso disputas territoriales de bandas delictuales, pero aumento de los delitos de homicidio. Y por lo tanto hay una preocupación, nosotros formamos una mesa y la dividimos en dos, Loreto, para mejorar la metodología. En primer lugar, lo que denominamos qué tipo de armas se están utilizando para la comisión de delitos. Porque ahí ese es el foco que realmente nos interesa, ¿no es cierto? Que armas que se utilizan para la comisión de delitos. No nos interesan todas las armas, nos interesan aquellas armas que están siendo utilizadas para la comisión de delitos. Y eso lo estamos trabajando con los órganos especializados de la policía, de OS7.
Cuando se habla que no les interesan las otras armas, son las que están debidamente registradas y que se utilizan en otros fines.
Exactamente, porque hay que priorizar, ¿no es cierto?, el foco. Y el foco aquí tiene que estar en aquellas armas que se utilizan normalmente para la comisión de delitos, para poder apuntar ahí quiénes son las que las venden, qué tipo de municiones, quiénes son las que les importan y cómo se venden. Y por otro lado, también apuntar a la oferta de armas. Es decir, ¿están cumpliéndose regularmente quiénes son los importadores? Hoy día, que tenemos el otro día un procedimiento policial en que se incautaron partes y piezas de armas. Es decir, ya no solo importación de armamento o de munición, sino también partes y piezas, miras o silenciadores, que claramente tienen por objeto ocultar el uso de armas para objetivos delictuales. Entonces, esta mesa, nosotros esperamos prontamente tener resultados y conclusiones. Lo veía ahí, la Subsecretaría de Prevención del Delito hace un foco especial en Fernando Salamé, que es el subsecretario subrogante, y la subsecretaria Martorell, especialmente en esto, un foco, tiene un observatorio de homicidios para tener especialmente el foco ahí, porque tal como lo dijimos antes, la pérdida de vidas es quizás el daño más importante que se le puede hacer a una persona y a nuestra sociedad sobre todo. Yo creo que más allá del repudio, tenemos que preocuparnos como sociedad de que hayan personas que valoren tan poco la vida, que estén dispuestas a utilizar su arma de fuego, no en defensa de las personas, como son las policías, sino que para agredir y para quitar la vida.
Sí, subsecretario, otro tema que nos tiene tremendamente preocupado es lo que está sucediendo en el norte de nuestro país con el tema de la migración. ¿Se van a realizar expulsiones a las personas que estén de forma irregular en nuestro país? ¿Cuándo? ¿Cómo?
A ver, yo te diría, el fenómeno de la irregularidad migratoria es algo que nos viene preocupando desde hace un buen tiempo ya. Que quizás se intensificó. Como consecuencia del cierre de fronteras durante la pandemia. La pandemia produjo dos efectos. En primer lugar, el cierre absoluto de fronteras en muchos países, que incluso para sus propios connacionales, algunos países fronterizos, cerraron sus fronteras incluso para sus propios connacionales. Y ese cierre de fronteras lo que hizo es que muchas personas que llegaban como turistas, pero en realidad venían a radicarse a nuestro país, no lo pudieron hacer. Y eso genera como un efecto en que aumentan los ingresos clandestinos. Ahora, hay que ver los volúmenes. Por ejemplo, el año 2019 se quedaron, entre comillas, en Chile, ingresaron como turistas, pero luego no salieron dentro de los 90 días, 125.000 ciudadanos venezolanos. En cambio, el 2020... tuvimos un saldo migratorio total de 16.000 personas, es decir, estamos hablando de volúmenes completamente distintos, sí. Y Lo que sí se intensificó fue el ingreso clandestino, donde hubo 16.000 personas, de ellas 80% ciudadanos venezolanos, que ingresaron clandestinamente a nuestro país. Y ahí decir dos cosas. En primer lugar, ir a la causa original. ¿Por qué los venezolanos están tomando el riesgo de migrar de esta manera desde su país? Porque hay una crisis económica, social y de vulneración de derechos de las personas en Venezuela. Y en segundo lugar, ser muy claros en el mensaje. Esa gente está siendo víctima de tráfico de migrantes. Está pagando, desembolsando dinero, pagando dinero para que los traigan a Chile. En segundo lugar, arriesgando sus vidas a Loreto. O sea, ya hemos tenido lamentablemente 3 personas fallecidas en la frontera ingresando clandestinamente a nuestro país. Y por último, precarizando la migración en su peor forma. El migrante clandestino queda en la peor condición de precariedad en nuestro país y además nos obliga a nosotros como autoridades a expulsarlos. No hay forma, salvo situaciones excepcionalísimas, no hay forma de que una persona que ha ingresado por paso no habilitado, es decir, ha ingresado clandestinamente a nuestro país, sea regularizada en Chile. Esa persona necesariamente va a ser sujeto de un proceso de expulsión. Y por lo mismo, hacer el llamado a esas personas que no ingresen clandestinamente a Chile, no paguen por eso.
¿Van a expulsarlos esta semana algunos? Bueno, porque se hablaba del tema de las señales. Hay quienes advierten que durante las próximas semanas o días podrían venir más inmigrantes a nuestro país. ¿Van a empezar el proceso de expulsión esta semana?
No, nosotros estamos permanentemente materializando expulsiones. Ahora, depende de las características que se den y la ciudadanía y la nacionalidad de los migrantes. Si es que son, por ejemplo, de países fronterizos, Loreto, generalmente se gestionan viajes por tierra a esos países. Ahora, obviamente, eso se complejiza un poco más cuando son nacionales, por ejemplo, de Venezuela, en que hay que gestionar vuelos a su país de origen. Pero eso se está haciendo permanentemente y nosotros naturalmente vamos a tener que intensificar estas expulsiones a medida que aumenten los ingresos clandestinos.
¿Eso va a ser esta semana?
Sí, nosotros estamos, abrimos una licitación y pretendemos contratar luego vuelos, para materializar expulsiones y también vamos a seguir con algo que venimos haciendo desde el principio del gobierno con las Fuerzas Armadas y con la Fuerza Aérea, que es materializar vuelos de expulsión prontamente.
¿En qué plazo? ¿Esta semana?
Prontamente. Yo creo que es bueno no decir exactamente las fechas porque naturalmente eso lleva adelante un procedimiento de notificación y de la expulsión y luego la materialización de la misma.
Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Expreso Bío Bío.
Gracias, Álvaro. Loreto, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, sí.